Estamos convencidos que todos...
¿Todos?
Tenemos la capacidad de impactar. Capitalista Consciente es un espacio para presentar buenas ideas, compartir grandes proyectos y mostrar cómo cada granito de arena cuenta ante un mar de oportunidades y un mundo por transformar.
Un espacio para escuchar nuevas ideas, cuestionar nuestra forma de pensar y, sobre todo, un espacio para cambiar juntos nuestra forma de actuar.
La humanidad depende totalmente de la naturaleza y al salvar la naturaleza nos estamos salvando. Bienvenido a un nuevo capítulo de Capitalista Consciente. Gracias por estarnos escuchando. El día de hoy estamos muy contentos de tener a una gran invitada. Tenemos a Tatiana Ramos Maza. Ella es la directora ejecutiva de Conservación Internacional México, una organización que lleva más de 30 años protegiendo los lugares más sagrados, por así decirlo, de México, lugares que proveen agua y alimento y a la vez trabajan para honrar la cultura y las tradiciones mexicanas. El capítulo del día de hoy lo queremos enfocar a cómo podemos generar modelos de producción sustentable y cadenas de valor que a lo largo de todo el trayecto realmente agreguen valor y no vayamos ni dañando al medio ambiente ni a las comunidades, al contrario, buscando cómo contribuir. Entonces, muchas gracias por estar aquí y Tatiana, muchas gracias por aceptar la invitación.
Tatiana, de verdad, muchísimas gracias y bienvenida a este espacio. Quisiéramos empezar este capítulo por saber un poquito más de ti, conocerte un poquito más y cómo ha sido que has llegado hasta el punto en el que estás el día de hoy.
Muchas gracias, Carla y Pablo, por la invitación. Y pues bueno, yo, fíjense, me incursioné primero en el sector turismo y trabajaba en la Secretaría de Turismo. En algún momento me invitaron a unirme a la oficina que estaba en la Embajada de México en Washington. Y cuando llegué allá, continué mis estudios y tomé una clase que cambió mi vida, ¿no? Que ahí le llamaban, bueno, la clase de Turismo 101, donde una gran maestra pues explicó todo el impacto que tiene el turismo en una comunidad, ¿no? Entonces, desde una perspectiva muy integral en cuanto a consumo de agua, generación de residuos, empleos, todo lo bueno y todo lo malo. Y me abrió mucho la perspectiva y de ahí yo me empecé a meter más y más e inscribirme en clases que tenían que ver con el tema de turismo sostenible. Me fui especializando y después de un tiempo, bueno, de la misma oficina me trasladaron a Nueva York. Ahí empecé a trabajar mucho, sobre todo con el sector que hacía inversiones en el sector turismo y hotelero. Y me dio una perspectiva también creo que muy importante sobre pues estos temas, ¿no? La parte de financiamiento. Y cuando terminé mi ciclo ahí con la Secretaría de Turismo, me asocié con uno de mis profesores y con otro consultor y abrí una empresa para dar asesoría en lo que es planeación de desarrollos de turismo sostenible en Washington. Me regresé a Washington y uno de mis principales clientes era el Banco Interamericano de Desarrollo. Ellos estaban apoyando a la Organización Mundial Organización Mundo Maya, perdón, que es una organización en la que son 5 países miembros, que son los que heredaron la cultura maya, la civilización maya: México, Honduras, Guatemala, El Salvador. Y a través de este proyecto me empecé a involucrar en temas más como ambientales y sociales de la parte de turismo. Y aquí, dentro de la iniciativa, me acerqué a Conservación Internacional, a National Geographic, a otras ONGs, para que se sumaran a la iniciativa. Y tuvimos una colaboración muy bonita, muy interesante, a largo de varios meses. Y pues ya, ¿no? Yo seguí con mi empresa. Después de un tiempo, apliqué, mi principal interés era el tema del enfoque de turismo para alivio de pobreza. Y después de un tiempo, la Organización Mundial de Turismo sacó una convocatoria, abrió unas oficinas regionales en Asia, África, América del Sur y América Central, de una iniciativa que le llamaban STEP, que es Sustainable Tourism for Eliminating Poverty, ¿no? Turismo sostenible para la eliminación de pobreza. Y apliqué, aunque tenía mi empresa, y pues bueno, quedé seleccionada para llevar la coordinación de Centroamérica de esta iniciativa. Y en este camino, pues me fui cruzando con varios expertos, uno de ellos Harold Goodwin, en este tema de turismo para alivio a pobreza. Y así poco a poco, pues me fui metiendo más en temas de turismo, pero también pues todos los impactos que conlleva en la gente y en el medio ambiente, ¿no? Después ya de pues varios años regresar a Estados Unidos, cuando decido por fin regresar a México, me tomé un año sabático y me buscó alguno de las gentes que yo conocí en Conservation International, Conservación Internacional, porque me dijeron que habían abierto la plaza de este CI para el director país aquí en México. Y pues yo les platicaba a ustedes, ¿no? Cuando vi la convocatoria, en realidad yo decía, bueno, pues yo no tengo nada que ver con este perfil, ¿no? Ni tengo un doctorado, ni soy bióloga, ni soy científica. Entonces yo les dije, la que no puedo aplicar porque no siento que yo esté realmente como que cumpla los criterios de este perfil, no voy a salir seleccionada. Y fue muy interesante porque me dijeron que en ese momento la organización estaba llevando a cabo un cambio muy importante de visión y de estrategia y de estructura, y estaban empezando a incorporar a personas con diferentes perfiles y trayectorias de diferentes sectores para poder abordar el tema de la sustentabilidad y de la conservación pues de una manera mucho más integral y que pues que aplicara, que nada perdía, porque buscaban más gente de mi perfil. Total, apliqué, quedé, ¿no? De esto hace 10 años, y fue que de ahí pues hice una transición de trabajar en turismo sostenible a entrar a una ONG de conservación ambiental, donde pues lo principal, lo que caracteriza a esta ONG, es que no busca conservar por conservar. O sea, no es de que está buscando hacer investigación solo por conocimiento, ¿no? Sino que es mucho el tema de conocimiento aplicado, pero para el bienestar humano. O sea, ¿por qué va a ser importante que tales aves o que tales anfibios estén presentes en cierto ecosistema? ¿Qué nos dice del bienestar de la gente sobre la salud del ecosistema, el agua, lo limpio que está el agua, etcétera? Y así fue que llegué a donde estoy ahorita en Conservación Internacional.
Me encanta. Y creo que justo ahí me gustaría profundizar un poco más como cuál es el propósito de Conservación Internacional y bajo qué premisas opera principalmente.
Actualmente tenemos una estrategia global que se actualizó el año pasado, donde hemos priorizado cuatro pilares, ¿no? Y uno es conservar paisajes terrestres y marinos en el mundo, y tenemos 16 paisajes que se han priorizado en el mundo. De hecho, uno de ellos se considera un trabajo que tenemos aquí en Oaxaca y Chiapas, que de hecho son tres paisajes, pero se considera para términos de CI un paisaje en México. Y así tenemos en varios países donde estamos tratando de pues demostrar cómo se pueden llevar a cabo modelos muy integrales donde se aborden varios temas, diferentes dimensiones, diferentes escalas dentro de un paisaje, ¿no? El otro es la conservación de los océanos a gran escala, porque en realidad tenemos una deuda con nuestros océanos, ¿no? Ha habido mucho, mucho trabajo, mucho avance, mucha inversión en la parte terrestre, en la parte marina, pues nos queda muchísimo por conservar. Vamos muy por debajo de las metas globales que nos hemos puesto a nivel internacional todos pues los países y diferentes organizaciones. Entonces ese es otro pilar, ¿no? Muy fuerte que tenemos. Y el otro es soluciones basadas en la naturaleza para combatir el cambio climático, ir más allá de la reducción de emisiones, sino también está muy comprobado que aunque redujéramos todas las emisiones no va a ser suficiente para combatir el cambio climático. También necesitamos de mantener la funcionalidad, la estructura de ciertos ecosistemas, cierta cobertura de vegetación se tiene que mantener para realmente poder bajar la temperatura del planeta y evitar que siga subiendo. Entonces este es el enfoque, ¿no? Soluciones basadas en la naturaleza para el cambio climático. Y el último pilares de innovación, ¿no? Constantemente estar innovando soluciones para las problemáticas socioeconómico-ambientales que tenemos en el planeta, hacer como pilotos a pequeña escala y ya una vez que funcionan poderlas llevar a mayor escala o a globalizarlas junto con socios, ¿no? Que pueden ser del sector privado, del gobierno.
Sí, creo que una de las cosas que a mí más me gusta y por cual te invitamos es justo estos componentes con los que trabajan cuando realizan los proyectos, ¿no? La conservación de la biodiversidad, la producción sustentable y la sostenibilidad financiera. Entonces, justo a partir de eso me gustaría si pudieras platicarnos un poco más cómo se conectan estas tres componentes importantes en todos los proyectos que ustedes realizan.
Yo creo que como que no puede subsistir uno sin el otro, casi te diría, ¿no? En un país tan rico como México, donde pues gran parte de esta riqueza, casi toda la riqueza viene justamente de sus recursos naturales, y después es la gente cómo interpreta su entorno y lo convierte en cultura, ¿no? En expresiones culturales, y esto después transiciona a también formas de vida, ¿sí? Entonces hay una vinculación natural, y yo creo que inseparable, entre la riqueza que tienes de la biodiversidad, tus formas de vida, tu parte productiva, y obviamente esto pues genera flujos, ¿no? Y para poder tener modelos empresariales que puedan abarcar o incluir a más personas, que no se queden en pequeños modelos, sino que puedan tener un impacto un poco más allá, que no sean tan de nicho, tan exclusivos, evidentemente pues necesitan de financiamiento para poder crecer.
¿Nos podrías platicar más sobre las cadenas de valor impulsadas por el mercado?
Nosotros hemos estado trabajando desde hace mucho tiempo en modelos de producción sostenible. Empezamos, de hecho, con Starbucks hace más de 25 años. Se dio una relación muy interesante porque el fundador de Starbucks, el señor Schultz, y el fundador de CI, sus hijas, estudiaban en la misma escuela en Seattle. Se conocieron y hicieron que sus papás se conocieran, platicaron, y ya una vez forjando una relación, los equipos de cada institución se juntaron a platicar a ver qué colaboración podría haber. Se hicieron varios análisis y se llegó a la conclusión que las áreas de mayor biodiversidad en el mundo eran las principales áreas de producción de café de altura, de calidad, por pequeños productores. Entonces decidimos juntos diseñar un estándar que tuviera criterios sociales, ambientales, productivos y económicos para definir qué criterios o qué calidad o estándar deberían de tener el café que Starbucks comprara en el mundo. Entonces, Starbucks decidió sacar su primer café de origen, que es el de Chiapas, que se llama Shade Grown in Chiapas, con estos estándares pilotearlo, y tuvo mucho éxito, ¿no? Los productores de café les gustó muchísimo el trabajo y se empezaron a transmitir de boca en boca estos estándares dentro de las diferentes parcelas de producción de café de la Sierra Madre de Chiapas. Y después Starbucks decidió, tuvo mucho éxito en la parte económica y de lanzamiento del café, el mercado lo recibió muy bien. Empezó a decidir a ir generando y lanzando los otros orígenes de café, ¿no? De América Latina, después de África, de Asia. Y hoy en día el 99% del café de Starbucks usa este estándar, ¿no? Si CI hubiera querido llevar pues este modelo a productores de café a todo el mundo, ¿no? Que estamos hablando que son unas cantidades realmente a gran escala que están participando con Starbucks, pues no hubiéramos podido hacerlo solos, ¿no? Entonces, el que la empresa haya incorporado este modelo de consideraciones socioambientales en su modelo de negocios, pues es lo que permite poder llevar pues más rápido, de una manera más eficiente y a gran escala, estos modelos. Y en este sentido, yo creo que muchas veces el sector ambiental hemos pecado en el pasado, y yo lo vi mucho, por ejemplo, cuando hacía los proyectos de turismo, de preocuparnos tanto por hacer un diseño tan sólido científicamente en la parte ambiental, en la parte social, y de repente olvidarnos del mercado, que a mí me tocó ver muchísimos proyectos desarrollados de turismo de ONGs ambientales en muchos países, en Camboya, en el Caribe, en las Islas Maldivas, en Sudamérica, donde la verdad no llegaba los turistas que se les prometía, las comunidades dejaban su principal actividad por dedicarse al turismo, y pues fue un fracaso y una gran lección, ¿no? Entonces, esto a mí me ha hecho y a mi equipo pensar mucho que cada vez que hablemos de cadenas de valor, tenemos que primero tener el mercado, ¿no? Tener claramente quién va a ser este comprador. Entonces, casi todos los proyectos en los que estamos trabajando, que trabajamos con productores, hemos ido aprendiendo de todas estas lecciones desde que se empezó a trabajar con Starbucks hasta la fecha. Cada proyecto nos ha traído lecciones, cada uno es único, pero, por ejemplo, ahorita lo que tenemos muy claro en este proyecto de paisajes de Oaxaca y Chiapas, que lo lidera la CONAMP, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y tenemos varios otros socios involucrados, es que no vamos a apoyar a productores por apoyarlos, ¿no? Tiene que haber un comprador y tiene que haber una oportunidad de negocio para consolidar. Ellos tienen que tener una necesidad para consolidar lo que están haciendo, y ahí es donde el proyecto les puede apoyar con asistencia técnica, desarrollo de capacidades, inversiones, acceso a financiamiento, para que mejoren su negocio, porque si no, entonces se convierte como en subsidio, ¿no? Donde estás promoviendo actividades productivas y que luego termina, por ejemplo, el proyecto y ya no sabes nunca a quién le vendieron, cómo le vendieron, qué impacto tuvo. Entonces, nos hemos visto obligados a irnos metiendo más y más en todos los diferentes temas que tienen que ver con la producción sostenible, incluyendo el acceso a mercado, el acceso a financiamiento.
Que justo de ahí me gustaría, del proyecto de Starbucks específicamente, que nos platicaras un poco cómo se interrelaciona con el tema del cuidado del medio ambiente. Creo que ahí hay un tema bien interesante que lo platicábamos, que era justo cómo al capacitar a estos productores también podemos hacerlo de la mano con el cuidado del medio ambiente. Y creo que ahí viene un tema muy interesante y que lo vuelve todavía más consciente el proyecto.
Y al final de cuentas, ya llevan un tiempo trabajando sobre este proyecto, lo que ha hecho que haya evolucionado y que haya crecido el mismo proyecto conforme pasa el tiempo, de volverlo un proyecto muchísimo más integral. Y en otras conversaciones nos has comentado cómo cada vez van integrando cada una de estas premisas de conservación internacional a este proyecto. ¿Nos puedes platicar un poquito de todo ese proceso?
Sí, yo creo que el trabajo con estos pequeños productores es muy importante, en el sentido de que, pues, es mucho más allá de poder trabajar con ellos para el desarrollo de sus capacidades, ¿no? Una parte súper importante, y lo hemos visto en otros modelos exitosos que existen en el país, ya sea Chixa, que es el de chicle, o, por ejemplo, esta unión de productores de café que se llama Tosepan, que está en Puebla, o por ejemplo Usiri, que está en la Sierra Sur de Oaxaca, es que un elemento clave para el trabajo de estas organizaciones de productores, que finalmente ellos son los dueños del territorio, ¿no? De la tierra y de estos recursos, ellos son los que los manejan, es que tienen que estar organizados, ¿no? O sea, el poder lograr una sostenibilidad trabajando productor por productor y pensando en un subsidio que llega parcela por parcela, pues es desastroso, ¿no? Entonces, lo que nos ha demostrado estos modelos exitosos es que ha sido éxito porque ellos se han sabido organizar internamente para generar el futuro que ellos quieren, ¿no? Entonces, parte del trabajo que nosotros hacemos con estas organizaciones, por ejemplo, en este proyecto de paisajes sostenibles, es que estamos viéndolo con tres pilares principalmente, ¿no? Entonces, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas tiene varias áreas protegidas en estos territorios, y ellos tenían esta preocupación de que lo que está ocurriendo fuera del área protegida cada vez está impactando más y más lo que ocurre dentro del área. Entonces, ellos, con sus pocos recursos, tienen que no solo manejar sus áreas, sino que tenían que salir fuera de los límites de sus áreas, porque habían incendios, deforestación, cambio de uso de suelo, prácticas insostenibles. Entonces, es que se tiene esta idea de crear este proyecto de paisajes donde se puedan incluir grandes territorios, donde se sumen varios tipos de áreas protegidas, ya sean las ADVCs, que se llaman áreas destinadas voluntariamente a la conservación, o reservas de la biosfera, y con el enfoque de paisaje son todas estas áreas más todo lo que está entre ellas, ¿no? Lo que las conecta, y todos estos espacios que no están protegidos. Y la idea es poder llevar de las buenas prácticas de las áreas protegidas hacia afuera. Entonces, estamos trabajando en tres pilares. Uno es ordenamiento territorial, que eso se trabaja junto con la Secretaría de Medio Ambiente, con el gobierno del estado, tanto de Chiapas como de Oaxaca. El segundo pilar son estas cadenas de valor con enfoque de mercado, donde estamos trabajando con cooperativas que ya están organizadas y viendo con ellos, obviamente, identificando cuáles son sus necesidades, cuáles son sus objetivos de crecimiento. Si no los tienen definidos, pues darles este apoyo, esta asesoría, asistencia técnica, para que lo puedan definir y tener, pues, su plan de negocios muy claro de hasta dónde quieren crecer, qué mercados hay. Y dentro de esto también estamos, como nosotros decimos, primero el comprador y después lo demás, ¿no? Entonces, lo estamos apoyando para ir, por ejemplo, a ferias. Hay una feria muy importante de cacao sostenibles en Ámsterdam cada año. Entonces, llevamos directamente a los productores compradores a la feria a conocer compradores de cacao. Entonces, ya que el comprador le dice, quiero tantas toneladas de un cacao de este tipo, entonces ya el proyecto les ayuda a hacer esa transformación o el modelo productivo de acuerdo a las características que le está pidiendo este comprador, ¿no? Son compradores que les importa mucho la historia detrás, los procesos productivos, cacaos diferentes, que tengan diferentes perfiles de aromas y de sabores. Entonces es muy interesante, y a veces son compradores que piden como en escalas, son un poco más pequeñas porque son un poco más especializados, ¿no? Y no son como masivos, ¿no? No es como un Hershey, ¿no? Son más especializados. Entonces, salir a estas ferias y conocer estos compradores, algunos son, simplemente los presentamos sin ir a una feria, nos permite entender claramente qué volumen y qué características necesita el productor o la agrupación de productores generar y con qué estándares para que puedan ir construyendo relación con compradores, ¿no? Y que puedan ampliar y diversificar quienes les están comprando. Eso, el segundo pilar es este de cadenas de valor con enfoque de mercado. Y el tercer pilar es, bueno, ya que definiste quién te va a comprar y qué te va a comprar y necesitas tú mejorar tus procesos, pues necesitan financiamiento, ¿no? Para hacerlo. A veces es equipamiento, a veces son lugares para hacer su, para copiar, por ejemplo, el producto, para almacenarlo, para distribuirlo. Entonces, el tercer componente lo que está viendo es cómo poder acercar mecanismos financieros que les ayuden en esta transición en lo que van consolidando sus ventas, ¿no?
Creo que algo de las cosas que nos comentabas anteriormente y fue lo que más a mí me gustaba me gusta de este proyecto, tiene que ver con cómo conectan el tema del paisaje con la producción y cómo eso genera mejoras en el tipo de café que se puede producir. Y digo, creo que tú eres la experta para platicar un poco más de cómo al final de cuentas, al generar y plantar árboles frutales, pueden generar paisajes totalmente que le provean al proveedor de otro segundo mecanismo de sustento, por así decirlo. ¿Puedes platicarnos un poquito más sobre esa parte?
Sí, o sea, cuando estamos hablando de agroecología, de sistemas diversificados, de, por ejemplo, sistemas agroforestales, como pudiera ser el café, el cacao, pues estos son sistemas de producción donde pues tú tienes un producto principal, que puede ser, por ejemplo, el café, el cacao, que crecen bajo la sombra de otros árboles. Y la sombra de estos otros árboles no solamente es muy importante que sean árboles de ahí de la zona, endémicos o nativos, sino que también puedan aportar otra forma de ingreso a los productores, ¿no? Hemos hecho estudios, por ejemplo, con la UNACH, Universidad Autónoma de Chiapas, sobre la diversificación de los sistemas de cacao en Chiapas y en Tabasco. Mira que es impresionante, ¿no? O sea, en un sistema tienen diversificado, o sea, tienen cacao, pero tienen otras 80 hasta 120 cultivos que le dan algún uso, ya sea consumo o para fibras o lo que sea, para generar ingresos. Esto es muy importante porque entonces los productores, por ejemplo, van a cosechar su cacao dos veces al año, pero el resto de los meses están vendiendo y produciendo estos otros productos asociados, ¿no? Que pueden ser árboles de cítricos, pueden ser especies, pueden ser flores ornamentales, puede ser banano, ¿no? Y ellos van haciendo el manejo de su parcela y de su bosque en base a esta diversificación. Y esta diversificación además es muy buena porque permite que se mantenga la biodiversidad, que sirva de refugio para diferentes especies migratorias. Al mismo tiempo, pues todo lo que cae de los árboles, toda la hojarasca es muy buena, muy rica para crear suelos, para almacenar carbono, para captura de carbono y también para captura de agua. Entonces, cuando ya empiezas a desmenuzar todo lo que traen estos sistemas tan ricos, tan diversos, son muchísimos beneficios, no solamente para el productor que diversifica sus ingresos y reduce la cantidad de meses que no tiene algo que le esté generando un ingreso, sino que por otro lado para todos, es agua, es carbono, es biodiversidad.
Me encanta, creo que es trabajar de la mano con todos los beneficios que tiene la naturaleza y no en contra de, ¿me explico? No es, bueno, quito esto y me lo deshago, sino al contrario, ¿cómo integro mis procesos productivos con todos estos beneficios que ya tiene por sí dado el sistema natural?
Claro, quisiera hacerte dos preguntas. Primero, hemos hablado un poquito sobre este proyecto de cacao, pero sabemos que tienen más proyectos y quisiera que nos platicaras qué otro tipo de proyectos son los que están trabajando actualmente. Y por el otro lado también, ¿cuáles son el tipo de empresas que se puedan acercar a ustedes? Ya sea, comentaste una frase, el comprador primero. ¿Qué tipo de empresas son las que se pueden acercar a ustedes que tienen este tipo de mentalidad de hacer negocios? O por el otro lado, no como compradores, sino para generar una alianza con ustedes.
Mira, tenemos pues diferentes esfuerzos en diferentes partes del país. Algunos estamos arrancando, otros estamos en etapa de diseño, otros ya estamos en campo y pues prácticamente tenemos en el norte, en el centro y en el sur sureste del país, tanto en la parte marina, costera como terrestre, proyectos. Y nuestros proyectos están muy alineados a estos cuatro pilares que yo les decía, en la parte de océanos, paisajes, naturaleza para el clima y la de innovación, ¿no? En cuanto a como qué tipo de corporaciones pueden colaborar con nosotros, ¿no? Yo creo que hoy en día muchas de las empresas están buscando cómo asegurar, perdón, la provisión de su materia prima, ¿no? Y diferentes empresas tienen diferentes estrategias. Lo que nosotros creemos que se vuelve muy importante es realmente pasar de la filantropía, que es importante, que es buena, ¿no? Yo creo que siempre va a ser importante que esté la filantropía presente, pero pasar a modelos de negocio donde sea un ganar-ganar, donde realmente se compartan los riesgos y los beneficios de la transacción de negocios. O sea, ya no cabe en este planeta estos modelos, y no cabe porque pues ya no nos dé el planeta para esos modelos tan abusivos y extractivos, porque las redes sociales están obviamente visibilizando cuando hay esquemas abusivos, porque el consumidor está exigiendo modelos mucho más equitativos. Entonces, o sea, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que creemos? ¿Qué es lo de hoy, ¿no? ¿Qué es la innovación? Es buscar esquemas donde tanto el riesgo como los beneficios se compartan. Ya no podemos seguir teniendo modelos donde es la empresa la que se queda con todos los beneficios y el pequeño productor con todos los riesgos. O sea, que la empresa haga inversiones y que con eso se crea que ellos están teniendo todo el riesgo, entonces ellos se tienen que llevar todo el beneficio, es totalmente equivocado, ¿no? O sea, realmente cuando vemos la historia de lo que ha ido pasando con los pequeños productores de México, se han ido descapitalizando año con año, viven en unas condiciones de pobreza extrema y con una ironía de que muchos de ellos están en las zonas más ricas naturales del país. Entonces estamos a encontrar, ya ni siquiera es que necesitamos encontrar, o sea, las empresas tienen una obligación moral de innovación, de subsistencia, de valor, de generación de valor para sus propios, accionistas, ¿no? De este valor generarlo a través de alianzas respetuosas a largo plazo, donde se comparte el riesgo, se comparte el beneficio. Y hagamos las cosas con una conciencia que no es solamente nosotros y ya, todo nos va a rebotar, todos estamos vinculados, es los productores, los consumidores, nosotros, nuestros proveedores, todos, ¿no?
Que de ahí viene la parte de capitalismo consciente, que cuando yo lo conocí, por eso resonó conmigo, es entender que la empresa tiene que dejar de ver como su principal stakeholder a los accionistas, sino que es su responsabilidad agregar valor a todos las partes que convergen alrededor de ella, la comunidad en donde opera, pero la comunidad de los proveedores también, cómo le agrego valor a la gente que trabaja dentro de mi empresa y dejo de solamente explotar, y cómo al ver eso y visualizar estas relaciones a largo plazo basadas en el ganar-ganar que mencionas, como consecuencia llega la rentabilidad. Y creo que la pandemia es algo que nos ha enseñado cómo las empresas que realmente agregan valor y piensan más que en ellas mismas o solo en ellas mismas, son las que más fuertes salen de la pandemia, y que el mercado son los que lo están pidiendo realmente. Que de ahí me gustaría platicar un poco más sobre eso, de cuál es tu percepción, y lo has comentado a lo largo del capítulo, pero creo que es interesante profundizar en esa parte de cómo el mercado ha cambiado y cómo poco a poco nos vamos migrando hacia querer exigir productos que no dañen al medio ambiente o que sean lo más cuidadosos con el medio ambiente, que cuiden a su gente. O sea, creo que el mercado ha cambiado y elevado su su nivel de conciencia y por ende estamos exigiendo mucho más de las empresas.
Claro, y yo creo que aquí hay una complejidad que todavía es una tarea que tenemos que resolver y que probar que se va a lograr, ¿no? Porque, o sea, tú como individuo, cuando tienes dinero y quieres invertir porque quieres asegurar, por ejemplo, que cuando tu hijo cumpla 18 años pueda tener un fondo para sus estudios, pues tú quieres meter tu dinero en fondos que te van a redituar al máximo, ¿verdad? Y entonces a veces estos fondos se invierten en formas que impactan mucho al medio ambiente, ¿no? Que son de retornos rápidos, altos. Entonces yo creo que también no solo son las empresas, también somos nosotros que a veces compramos acciones, estamos participando en fondos de inversión donde queremos el máximo retorno, pero estamos viendo solo la parte económica y no estamos viendo el retorno de, a ver, ¿no? Y este modelo me va a garantizar que va a haber agua futuro y que va a haber carbono y que no va a haber una revuelta social porque están sobreexplotada la comunidad. Entonces, yo creo que son las empresas, también somos los consumidores, los individuos, los inversionistas, los gobiernos, todos, ¿no? Y también ir transparentando todo esto. Entonces, sí hay un consumidor más exigente que se ha dado cuenta de muchos procesos productivos que, pues, por varios años no nos fuimos desconectando cada vez más y más de dónde vienen las cosas que consumimos y cómo se producen. Hoy con las redes sociales, mucho se está visibilizando y entonces la gente es lo que está pidiendo, ¿no? O sea, sí, yo te compro, yo soy leal a tu marca, pero asegúrame que no vas a abusar, no va a haber explotación, por ejemplo, infantil, o explotación en general, ¿no? Mujeres, niños, hombres, de laboral, o que no estás virtiendo todos tus tóxicos en ríos y matando toda la vida que hay en el camino, ¿no? Entonces yo creo que esto es algo esencial que cualquier ser humano pide, hasta las mismas empresas, pues para sus hijos y para su futuro.
Nos has platicado muchísimo también de tu experiencia y cómo ustedes trabajan con estas grandes empresas, pero quisiera también hacerte una pregunta a partir de lo que nos estás comentando y verlo desde dos puntos. Por un lado, como consumidores, ¿qué es lo que podemos hacer para empezar a generar esos pequeños cambios y crear ese pequeño impacto que al momento de sumarlo en masa se generan realmente verdaderos impactos? Y por el otro lado, nosotros en la consultora trabajamos con pequeñas y medianas empresas que tienen estas intenciones de realizar todo esto que estamos platicando, porque muchas veces cuando se está iniciando uno o no se sabe cómo, o dos, lo ven como algo muy complicado de lograr. Y entonces, ¿tú qué aconsejarías a estas empresas que están o iniciando, que son pequeñas, que no tienen ese capital, de cómo pueden iniciar este proceso de ver más allá de la misma rentabilidad
y su impacto, ¿no? Visualizar el impacto que tienen todas sus acciones y cómo lo empezar a implementar dentro de mi empresa.
Claro, y es muy interesante porque yo creo que no necesariamente significa que va a tener un costo adicional, ¿no? Tú cuando empiezas una empresa, pues te pones a buscar quiénes van a ser tus mejores proveedores para que tengan tus productos la calidad que tienes, ¿no? Entonces tú desde ahí puedes empezar a determinar como que cuál es ese insumo principal que necesitas y de ahí empezar a hacer esta investigación de qué proveedores te lo van a dar con la mejor calidad y no únicamente de la durabilidad y los materiales, sino también de la parte ambiental de estos materiales, ¿no? Cómo se van a regresar o no. Yo creo que puede ser como muy, ¿cómo decirte? Como que se puede sentir demasiado grande la tarea de cómo hago una empresa sostenible, ¿no? Y yo creo que hoy en día no hay pues una empresa que sea 100% sostenible en todo, todas tienen un impacto. Y yo como veo el tema de la sostenibilidad es que es... no es un punto fijo y único al que tienes que llegar. Hay diferentes puntos y niveles dependiendo de tu sector y es un rango amplio donde dependiendo de tu capacidad tú puedes ir implementando cosas poco a poco. Yo creo que sí va a llegar el día donde esto ya no va a ser opcional, ¿no? Donde la política pública, la normatividad, etcétera, pues van a requerir una serie de procesos y entonces va a ser más fácil encontrar proveedores que cumplan con ese ese tipo de criterios, ¿no? Pero hoy en día, que no necesariamente está el mundo organizado y la economía organizada de esta manera, yo creo que las empresas pueden empezar por lo más sencillo, que es saber cuál es mi insumo principal o cuál es mi impacto principal. ¿Es luz o es que compro algún producto que va a generar muchos residuos? Y entonces ver todo este tema de la economía circular, ¿no? O sea, ¿cómo lo voy a poder cerrar? Yo creo que sí, o sea, se tiene que dedicar tiempo para hacerlo, pero ya no, o sea, los procesos sostenibles ya no necesariamente son más caros o mucho más caros, ¿no? O a lo mejor al inicio vas a hacer una inversión importante, pero que a la larga te va a redituar, te va a generar unos ahorros muy importantes. Entonces también creo que eso te obliga a ti como empresa a ir pensando en tu largo plazo, ¿no? ¿Cómo planeas tus temas para, cómo planeas tu negocio para permanecer a largo plazo? Y yo creo que todos, es una tarea que todos, donde estemos, podemos contribuir, ¿no? Si no tienes, por ejemplo, recursos para aportar una fundación, pues puedes firmar en la plataforma de change.org, pues puedes firmar diferentes peticiones que hay de temas ambientales. Si tienes algo de dinero, pues busca qué organización local está trabajando, o puedes empezar a hacer tu huerto en casa, o puedes empezar a hacer composta con tu basura orgánica, con tus residuos, y todo va sumando, ¿no? Así como todo suma para contaminar, y de una botellita hemos hecho un desastre del océano de basura, de residuos, al revés también, ¿no? Lo que haga cada hogar, lo que haga cada persona va a sumar. Entonces, no todo siempre tiene que ser dinero, puedes voluntariar tu trabajo, puedes voluntariar tu conocimiento a otras organizaciones que están haciendo trabajo con el medio ambiente y ya, y si tienes dinero para donar y quieres donar a una causa, yo creo que hay muchas organizaciones que hacen un excelente trabajo y que tienen campañas, ¿no?, para recibir fondos.
Claro. Para ir cerrando, quisiéramos preguntarte, para ti, Tatiana, ¿qué es ser un capitalista consciente?
Yo creo que no tenemos que estar peleados con hacer dinero. Yo creo que lo importante es el poder generar valor, y desde un concepto mucho más amplio, no es solamente dinero, pero también todos estos recursos que nos tenemos que asegurar que se van a mantener a lo largo del tiempo para nuestra propia subsistencia. Y entonces, o sea, el generar valor, el generar riqueza, el generar dinero es bueno, es necesario, no es el pecado ni nada. Sin embargo, es muy importante hacerlo considerando al planeta y a la gente, ¿no? Ya es obsoleto, ya estos modelos totalmente extractivos, egoístas, pues ya no resuenan con lo que estamos viviendo hoy, ni con la pandemia, ni con lo que ven y viven los millennials y los centennials y nosotros mismos, ¿no?
Tatiana, no nos queda más que agradecerte por querer participar, por estar con nosotros, por compartir y por el trabajo que están haciendo. Quisiera, justo para terminar, preguntarte cómo me puedo enterar, cómo se puede enterar más la gente de todo lo que hace Conservación Internacional para difundir, para incentivar el consumo de estas marcas que tienen prácticas conscientes, pero también para poder aportar o sumarse a trabajar con ustedes, ¿no?
Claro, información del trabajo que nosotros realizamos lo pueden encontrar en Facebook, estamos como Conservación Internacional México, nuestra página web es cimx.org y ahí pueden encontrar referencias de nuestros proyectos y de las iniciativas que tenemos.
Muchísimas gracias por este capítulo, muchísimas gracias por el espacio que nos diste, creo que nos agrega muchísimo valor a todas aquellas personas que quieran saber un poquito más de lo que hace Conservación Internacional. Ahí están las redes. Y por el otro lado, si quieres saber más sobre todos los proyectos que estamos buscando acercar, sobre lo que es el capitalismo consciente, por favor, síguenos y comparte este podcast. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Será un gusto, Pablo y Carla. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y ahí estaremos compartiendo este blog en nuestras redes.